La noticia más importante a nivel mundial es el arranque de la reunión del grupo del G7 en Francia. Desde este sábado, las grandes potencias están dando cita en Biarritz para tocar temas virtuales, temas puntuales. La atención puesta también por los incendios en el Amazonas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China concentra parte de esta atención. Los incendios que se multiplican en la selva amazónica, tachados por el presidente francés Emmanuel Macron de crisis internacional, se agregaron a último minuto en la agenda. Y en los deportes a esta hora, en el único juego que se lleva a cabo en Grandes Ligas, Nacionales de Washington 5, Cachorro de Chicago, una carrera en la parte baja de la cuarta. En breve arrancará el juego entre los Yankees y los Dodgers a las 4 y 5 y más tarde el resto de la programación de Major League Baseball. Y a esta hora en Morón también llueve y tormentas en el área, 32 grados Celsius, sensación térmica de 38. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Espero que todos estén bien. Otra semana llena de noticias, no todas buenas. Y de eso vamos a conversar hoy con varios invitados. Tenemos en directo desde La Habana con nosotros a Luz Escobar y desde Holanda a Víctor Dueñas, activista, Luz Escobar, periodista independiente. Comenzamos con Luz. Primero, gracias por estar con nosotros, Luz.
Un placer, gracias a ustedes. Un saludo desde aquí, desde La Habana.
Y hay que destacar que estás en La Habana porque esta semana, precisamente, no te dejaron partir o salir del país. Coméntanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, esta semana se suponía que estaba yo en Buenos Aires en un evento de periodismo. Iba como periodista a cubrir un evento de derechos humanos y medios, o sea, medios de información, prensa. Y en el aeropuerto me dije no podía, tenía una prohibición de salida.
Y no, no es primera vez para ti, ¿no?
Fue la primera, porque bueno, ya hasta ese momento había podido viajar sin ninguna dificultad. Pero bueno, la lista de regulados en Cuba ya pasa el centenar. Y como sabes, es arbitrario, hoy te deja, mañana no. Y sin razón alguna casi siempre. O sea, muy pocas de las personas que están en esa lista responde la prohibición a una causa real. La mayoría es totalmente arbitraria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por las siglas CIDH, exigió al régimen cubano responder ante la violación de los derechos humanos a los periodistas Adriana Zamora García, Manuel Alejandro León Velázquez, Osmel Ramírez Álvarez. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿Están intensificando el hostigamiento a los periodistas independientes? Ya esto viene sucediendo hace un tiempo atrás, ¿no, Luz?
Sí, sí, bueno, tenemos colegas, por ejemplo, Enoa del Estornudo, que lleva 3 años regulado y no es algo nuevo. Lo que pasa es que en los últimos meses el gobierno ha hecho una campaña contra todo lo que sea alternativo, no solo contra los periodistas. Ha ido contra SNET, ha ido contra los cuentapropistas, ha habido una campaña muy fuerte para tener el control, como siempre, ¿no? En los estados totalitarios, tú sabes que todo se trata de control. Pero bueno, en particular con la prensa, para comentarte de esta parte, que es la con la que más yo tengo que ver, ha sido intenso con los periodistas de provincia, con los periodistas de todos los medios. Antes ellos se concentraban en medios que son en su diario, ¿no? en sus reportajes, en sus entrevistas, incómodos para ellos. Sin embargo, en los últimos meses han atacado también otros medios informativos que solamente por ser independientes ya han sido blanco de sus ataques. Porque cuando tú revisas esas portadas no son medios que reporten el cotidiano, o sea, son medios que de vez en cuando hacen un reportaje a profundidad sobre un tema específico que le importa a todo el mundo, que debería ser publicado en sus planas. Sin embargo, por el solo hecho de ser independiente, ellos han ido a atacar a esos otros periodistas también. Creo que forma parte de esa campaña que, de manera totalmente arbitraria y poco inteligente, creo, ¿no?, han ido contra ellos. Porque digo poco inteligente, porque son periodistas que alguna vez estuvieron de su lado y que, por razones de la vida y de la inteligencia, han pasado al mundo independiente, y ellos podrían perfectamente no ganarlos, porque ya son personas que han dado un paso importante en la independencia, pero sí mantenerlos ahí. Porque ¿qué pasa con la represión? Cuando tú reprimes a alguien, casi siempre terminas radicalizándolo, porque lo vuelves su enemigo, y la persona responde, porque es humano responder ante un ataque. Y entonces al final han sumado a la lista de las personas que tienen al gobierno como un terreno totalmente hostil, personas que en otro momento hubieran podido hasta defender el proyecto social que ellos le proponen a Cuba, que es un proyecto que nadie fue consultado, ¿no? Y han perdido aliados, creo que es un poco inteligente de su parte, pero bueno, ha sido una estrategia que creo que la base de la estrategia es el control, tener más control y más control, y ya sabemos cómo termina eso. Control, cuando tú quieres controlarlo todo, siempre eso termina yéndose de las manos.
Creo que sí.
Que la respuesta puede estar al doblar de la esquina, porque nadie aguanta tanta presión.
Ahora vamos a conversar un poquito sobre SNET, pero quería preguntarle a Víctor Dueñas, activista allá en Holanda. Víctor, la comunidad LGBTI ciertamente no está exento de esto. Vimos el caso esta semana de Leandro Rodríguez, quien viajaba a Washington, y también se le prohibió viajar del país. La comunidad LGBTI está el mero centro de todo esto, Víctor.
Sí, bueno, buenas
y gracias
tardes.
Por estar con nosotros, saludos.
No, gracias a ti, gracias también a Luz de allá desde La Habana. No solo no ha sido el único caso, también está el caso de Oscar Casanella, activista LGBTI, profesor universitario, que la seguridad del Estado como que lo quiere controlar por ser muy, está muy activo. Mira lo que subiera, está muy activo. Pero bueno, lo cierto es, mira, hay algo curioso con el tema de esto de este movimiento que está surgiendo a Cuba, SNET. Casualmente, el otro día yo revisando en la página de Facebook del Ministerio de Comunicaciones, me encuentro que el Ministerio de Comunicaciones compartió un escrito del blog este Guayaquil, no sé bien el nombre, que es de un conocido agente de la seguridad del Estado, donde es un vídeo que está en YouTube, donde ellos alegan de que no se iba a permitir, así mismo clarito. Textualmente lo tengo por acá escrito, ellos dicen que algunos ilusos llegaron a pensar que se reeditaría otro 11 de mayo. Este video, y hay otro publicado también, donde sale incluso la imagen de Luz Escobar, donde sale también la imagen de Giovanni Sánchez, como que son los instigadores de esto. Ese es el argumento típico que ellos dan, publicado el 21 de agosto, es decir, hace unos días ya. Estamos viendo cómo ellos están poniendo como punto de mira el tema de lo que sucedió el 11 de mayo. Joe, eso fue fuerte para ellos. Ellos nunca se esperaron eso.
Sí.
Eso fue único en la historia de la revolución humana, de esa revolución socialista, de con todos y para el bien de todos. Eso fue único de que por primera vez alguien fuera del discurso oficial se le enfrentara y tomara las calles, que son para los revolucionarios, lo tomaran de forma independiente, y ellos no iban a permitir, no quieren permitir otro acto como esto. Claro, al ser nuevo para ellos, ellos no sabían cómo actuar. De hecho, siempre sacan la misma cara, y es el tema de la represión, y estamos viendo cómo ellos están frenando todo intento, venga de donde venga, ya sea de los protectores animales, ya sea del tema este de las redes, ya sea incluso por el propio activismo LGBT. Estamos viendo cómo le están hoy, hablando buen cubano, para los que nos escuchan desde Cuba, le están cayendo atrás a todos estos activistas cubanos, los están regulando, los están impidiendo salir del país, la misma táctica que años atrás se le atribuía, la táctica que se usaba contra la oposición, contra esta sociedad civil, ahora se está usando contra estos nuevos activistas, que incluso muchos de ellos han tenido como una postura más tolerante con el sistema político cubano, han tenido una cierta tipo de tolerancia con el gobierno cubano, incluso han planteado la posibilidad de un diálogo, etcétera, y que han usado la base de que aún se puede dialogar con las autoridades de Cuba, aún se puede llegar a un acuerdo con las autoridades de Cuba. Entonces, ingenuamente, utilizando ese argumento, ya hoy ellos lo ponen en el bando de los enemigos. Recordemos que en Cuba o somos blancos o somos negros, o somos revolucionarios o no lo somos.
Exacto.
No hay término intermedio.
Dentro de la revolución todo fuera nada.
Exacto, es decir, no existe diversidad de opiniones y no puede existir un grupo que pueda dialogar con la dictadura, porque yo la llamo así, que pueda dialogar con las instituciones y que espere algo a cambio. Ellos no lo entienden. Es decir, no se puede cuestionar la voluntad absoluta del rey. Eso es imposible.
Luz, coméntanos un poquito sobre la situación actual de SNET. ¿En qué ha terminado eso? ¿Cómo estamos ahora? Ponnos al día con SNET.
No, ahora está en este proceso porque ya SNET falleció, ¿no?
O sea, sí.
Yo creo que ellos no lograron presionar, porque ya sabemos que la seguridad del Estado operó a todos los niveles contra ellos, a nivel de represión, a nivel de manipulación, a nivel de chantaje. Conozco testimonios de administradores que fueron visitados por la seguridad del Estado en su casa. La seguridad del Estado con la policía les hizo un registro, les hizo una confiscación de todos sus equipos y ya después con todos los equipos sobre la mesa y el acta de confiscación les bajaron el chantaje. Bueno, está bien, mira, todo esto se queda aquí si tú colaboras con nosotros y formas parte de esta campaña. Y esos son los que el Estado tiene hoy de su lado cuando sale por la televisión o por Cuba Debate diciendo que está trabajando con gente de SNET. Son esas personas que ellos lograron chantajear con estas mañas bajas, ¿no? Entonces ahora está en el proceso de integrarse a los Joven Club. Es un proceso que es de muerte para lo que era SNET.
SNET
era una red en línea
de la calle.
Las personas podían jugar con un nivel de calidad que con la internet de Cuba y lo caro que es, no se podía. Y ellos lograron hacer una red para que las personas pudieran jugar con estabilidad, con velocidad, con un nivel de interacción que permitía jugar en línea a una buena velocidad, ¿no?
Alguien en Cuba me dijo esta semana que había oído el comentario de un seguroso, por no decir otra palabra, de que habían puesto a SNET en talla.
No, por Dios.
Habían puesto a SNET en talla, claro.
Mira, hace rato ellos estaban tratando de dominar a SNET. Hace rato. Y lo tenían controlado. SNET estaba dominado por la seguridad del Estado. Ahí no se compartía nada de política, nada que los pudiera complicar a ellos. Pero sencillamente se están pasando. O sea, el gobierno de Díaz-Canel, con el temita de la continuidad, ha ido a un extremo porque saben que es peligroso cualquier tipo de explosión. Ya han tenido varios problemas con respecto a lo que es una movilización popular a través de las redes sociales que se les ha ido de las manos. Fíjate que en un año, los animales, la del 11 de mayo, lo de SNET, ha sido mucho. Y ellos creen que mientras más controlan, más controlan. Y no es cierto. O sea, como está la sociedad de Cuba hoy, creo que ellos pudieran tener más control de ese que a ellos les gusta, que es de tener al país dominado, si ellos abrieran un poco más, le dieran a las personas un poco más de libertad para determinadas cosas que al final no van en contra de sus intereses, que son los negocios millonarios que tienen y el dominio total de una isla, ¿no?
Son incapaces de eso.
Ellos dicen, bueno, si le damos un poquito de libertad, capaz que y a ellos por eso cierran.
La libertad es peligrosa. Es peligrosa para un régimen totalitario.
Pero ya está en manos de las personas que no le tienen un valor. Lo primero que hicieron fue robarle la identidad. Ya no se llama SNET. No lo han, por eso, sobre el tema en la televisión, no le llaman SNET, le llaman redes privadas, que es totalmente una cosa sin identidad. Le llaman personas naturales, redes de personas naturales. O sea, totalmente con una pérdida de identidad. SNET era una familia, o sea, ellos eran gente que se identificaba como parte de SNET, por eso la etiqueta yo soy SNET. Y entonces, a raíz de todo esto, hay personas que están sufriendo. Tú sabes que los juegos son cosas que generan una adicción. Y hay gente que desde que esto se desmanteló ya no puede jugar y están como todos ahí viendo a ver qué hacen, ¿no? Esa ansiedad que genera cuando quieres hacer algo y no puedes, ¿no? Tratando de buscar una alternativa. Pero la alternativa no está en los Joven Club, porque los Joven Club no están conectados por fibra óptica, están conectados por ADSL y eso es muy lento para jugar. Eso no alcanza para jugar. Y en lo que Cuba pone fibra óptica a todos los Joven Club, llega el 2041. O sea, aquí no hay infraestructura para eso. Ellos dicen que sí, pero eso no lo van a lograr. Hay hasta ahora muy pocos Joven Club que cuentan con eso y tendrían que estar todos conectados a fibra óptica para que pudiera funcionar lo que les gusta a la gente que estaba en SNET, que era jugar en línea.
Los gamers.
Hasta ahora sí, o sea, es totalmente... Lo que hicieron fue un disparate y la muerte de SNET ya está certificada. Cuando ellos cojan, bajen sus antenas y lo entreguen a Joven Club, eso es como... entregar el bate y la pelota, se acabó el juego, o sea, no hay
termina,
más nada. Lo
curioso
es que estos equipos que ellos han entregado no son equipos que les dio nadie, son equipos que ellos han comprado con su sudor, porque ellos recogen entre todos los que forman parte de los users, o sea, los admins, que son los como los que controlan, recogen un dólar con todos los users, que son los que juegan y los que forman parte de la red, para mantener la red, porque hay que comprar cables, se le cae un rayo
claro. A
un nano, hay que reemplazarlo y siempre hay que tener dinero para esos mantenimientos. Los servidores llevan mantenimiento, las computadoras que controlan todo eso, o sea, eso es una red de infraestructura que era de ellos, que ellos habían financiado con sus propios esfuerzos, con su propio sacrificio, que funcionaba mejor que cualquier otra cosa, y han tenido que entregar eso así a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada, es morir.
Yo creo que el peligro, y retomando un poquito algo que dijo Víctor, el peligro de esta nueva ola de represión es con las personas que están afectando en estos momentos, que es primordialmente los jóvenes. Y si tú ves una foto de personas, como tú mencionaste, Luz, que ellos mismos han convertido opositores, es una amplitud, un arco iris, un verdadero arco iris de la sociedad cubana, ¿no? Blancos, negros, mujeres, pero mayormente jóvenes, ¿no? Y personas que utilizan el internet, que quieren tener más información, más contacto al mundo en el exterior. Víctor, ¿ves eso llamativo? ¿Ves eso como algo que le puede causar problemas a este régimen totalitario?
Mira, yo te voy a contar una anécdota de cuando yo vivía en Cuba, en Santo Domingo. Santo Domingo, un pueblito bien pequeño para los que me escuchan desde allá, que allá también se llega la señal de Radio Martí. Y la gente lo escuchaban así muy, muy en silencio, etcétera. Yo recuerdo que en Santo Domingo existía una red de esta privada entre algunos muchachones que la tenían una red para jugar y se conectaba con otro pueblo que pertenece al municipio, que es Cascajal, y Manaca incluso, que forma parte del propio municipio. Y recuerdo también que había mucho interés por parte de la seguridad del Estado, a juicio de ellos mismos, de los propios administradores, en qué tipo de contenido, porque ellos incluso tenían la actualización de los antivirus, etcétera, tenían un chat, tenían varias formas de estas de comunicación, organizaban fiestas incluso, se cuadraba la fiesta, como dice el cubano, y había mucho interés en qué tipo de contenido se publicaba. Incluso se llegaba a publicar algunos contenidos del paquete, etcétera, etcétera. Entonces, esto no viene de ahora, y te estoy hablando yo de hace 3-4 años atrás. Es decir, esto no viene de ahora, el caso de SNET no viene de ahora. En numerosas partes del país existe este tipo de red privada. Incluso, y quizás Luz quizás pueda confirmar esto, incluso hay rumores que dicen de que algunos de los hijos de la realeza cubana o de los familiares de la realeza cubana también jugaban o también se beneficiaban de SNET. Respondiendo a tu pregunta, mira, Joe, hay una cuestión importante en este asunto, y es que esta juventud, esta generación de ahora, que no viene con ese adoctrinamiento, que realmente no le interesa tanto las marchas ni el sacrificio, ni tampoco estas arengas revolucionarias, le interesa más vivir su vida en libertad acorde a los estándares o esa libertad limitada que pueda existir dentro de Cuba, y tratar de adaptarse un poco a con todo esto de las comunicaciones, de las redes sociales, adaptarse un poco más al mundo civilizado. Es decir, ¿por qué en Estados Unidos, o por qué en Chile, o por qué en un país de Latinoamérica, del tercer mundo, hay jóvenes que pueden jugar en chat, pueden jugar interconectado con personas de diferentes partes del mundo, incluso a través de un teléfono, ni siquiera a través de una computadora, y por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, ya este joven cubano está comenzando a hacer comparaciones, y las comparaciones llevan a un debate, y el debate lleva a una conclusión, lleva a un dilema, pero lleva a una conclusión. Entonces, ya la juventud cubana ya no es tanto, ya la juventud cubana ya no se va con el tema de las arengas revolucionarias ni con las marchas. Ya los jóvenes cubanos dicen, bueno, voy a marchar, ¿para qué? ¿En más socialismo, para qué? ¿En más sacrificio, para qué? Entonces, esta pequeña identidad que se está formando dentro del cubano de añorar la libertad, pero fíjate que hay algo curioso, y es que algunos usuarios, algunos administradores de SNET dijeron de que no se podía mezclar con temas políticos, etcétera. El cubano, esta generación de cubanos está tomando, comenzando a adquirir conciencia e independencia, pero alejado a la política tradicional, o alejado o basado en el principio de que no me voy a mezclar por esto porque esto es política. Pero es que demandar un derecho es una cuestión política, y tú estás demandando un derecho a la libertad. En este caso, la libertad de las redes sociales, que debe ser libre, no puede estar regulada de la forma que lo quiere regular el Estado. Entonces, estamos viendo como una pequeña independencia, una pequeña flor en un basurero que están haciendo, y que los jóvenes están mirando hacia otro lado, están mirando hacia la libertad. Sí. Y eso es importante, de una forma, es un embrión, digamos, pero que para hoy la comunicación, y eso lo posibilita las redes sociales. Hoy la comunicación es un arma, más que cualquier protesta masiva que se pueda convocar, más que cualquier acción de desobediencia civil, la comunicación es un arma que el Estado está considerando y que le tiene miedo, más que nada. ¿Por qué? Porque es la forma, como vimos, primero el pueblo cubano tiene que saber qué está sucediendo. Y hoy está sucediendo, hoy lo estamos viendo. Hoy el pueblo cubano está viendo, tengo cientos de amigos dentro de Cuba, jóvenes, que cuando salen todas estas denuncias de la vida, lujosa vida de la familia real, ellos se quedan atónitos y están comenzando a expresarse libremente, están comenzando a atacar la corrupción, están empezando a verse identificados, diciendo, bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Entonces, dado esto, estamos viendo cómo la sociedad civil está adquiriendo independencia, está adquiriendo conciencia propia, y sabemos que independencia y pensar por sí mismo es un delito en Cuba.
Claro, por supuesto.
Yo creo que es el pecado capital. Ese.
Bueno, una de las cosas que quería destacar en el recuento de la barbarie de los represores cubanos de este año, que Luz nos había mencionado dos o tres, está también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara por su performance con la bandera. Él estuvo en el show comentando sobre eso, pero hasta esos extremos están llegando. Como uno, de una manera desesperada, Luz, ya no saben por dónde se sale el agua del coco, ¿no? Es como están tratando de tapar agujeritos de una bañadera que está llena de huecos.
Sí, no, y además de una manera muy fea y muy poco natural, ¿no? Bueno, cuando lo de SNET, la solidaridad se hizo viral, o sea, Giovanni Sánchez, Rosa María Payá, gente que tiene un interés sí. por Cuba, le dio retweet y compartió eso, y ellos utilizaron eso para decir que estas personas que tienen mucha visibilidad en las redes habían convocado eso, cosa que es totalmente falso. Ellos para mentir tienen el uno. Sin embargo, por ejemplo, mencionabas ahora lo de Luis Manuel, y ha tenido una gran solidaridad entre los jóvenes que en Twitter, por ejemplo, tienen su cara y su nombre, han salido al paso a los ataques del gobierno. Hoy mismo en Twitter, una de las clarias, como le dicen sí. a estas personas que defienden al gobierno ciegamente con consignas solamente, ha lanzado un tuitazo para el 24 de agosto entre 9 y 12 a.m. con la etiqueta con mi bandera no te metas. Y yo quisiera que tuvieras los comentarios, gente que tiene ahí su nombre, que le ha puesto, ¿no? La bandera es de todos. Que como que acólitos, porque fíjate que en el tweet está claria, que defiende el gobierno, dice, frente a los anhelos anexionistas y acólitos del imperio que pretenden ultrajar nuestra bandera, bla, 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 y convoca el tuitazo. Entonces, muchos jóvenes que están en la red con su nombre le han dicho que acólito es ni que acólito, acólito eres tú que estás defendiendo un gobierno con consigna.
Que no tiene defensa.
O sea,
que no
es muy
tiene
bonito
defensa.
Ver a los jóvenes que defienden la idea de la bandera es de todos, porque además es algo totalmente natural. O sea, lo natural es que la bandera sea de todos, no que un cubano le diga a otro con mi bandera no te metas, porque no es tu bandera, es la bandera que es de todos. Y era lo que decía Dueñas, que cada vez más se nota cómo las personas de la nueva generación, que hoy tienen entre 20 y 40 años, se expresan de manera libre y sin temor en las redes. A pesar de que ya, por ejemplo, cuando Desnet, muchos de ellos fueron visitados solamente por dar un retweet por la seguridad del Estado, y lo ven con miedo. Muchos me han comentado que se asustaron, pero en definitiva ellos creen que no están haciendo nada malo y que no tienen nada que temer.
Y Roberto Quiñones, si tienes alguna información, Luz, sobre Roberto Quiñones, el caso de Roberto Quiñones, ¿qué has sabido?
Hay que esperar que dicten sentencia, porque la apelación de Quiñones fue rechazada, a él le están pidiendo un año, hay que esperar. Creo que en 3 días tienen que dictar sentencia, porque eran 10 días lo que tenían y ya pasaron 7. Lo que está pasando con Quiñones es muy triste, porque tú sabes, aquí la prensa está totalmente reprimida por el gobierno, pero cuando eres de provincia es mucho peor, y este tipo de cosas lo hacen para que la gente dé un paso atrás. Sin embargo, Quiñones ha tenido la solidaridad de los colegas y ha tenido la solidaridad de gente en el mundo, que del gremio periodístico, organizaciones, y creo que
el Departamento de Estado también de los Estados Unidos,
sí, también el Departamento de Estado. Bueno, creo que no está solo, y vamos a ver, hay que esperar. O sea, la apelación lamentablemente no se la aceptaron, se la rechazaron. En la apelación él presentaba pruebas que le negaron.
Lamentable.
En el primer juicio, pruebas que no fueron tomadas en cuenta, testimonios que ignoraron. Ya tú sabes, eso es un circo.
Eso es lo que es un circo. Víctor Dueñas, no se te ocurra salir a la calle allá en Holanda con una bandera cubana. No se te ocurra.
Es que es algo absurdo. La bandera de una nación, la bandera de Estados Unidos, el ejemplo, el enemigo histórico, el imperialismo.
Aquí se puede quemar la bandera, fíjate.
No, pero a ver, tú ahora ves la bandera de Estados Unidos y lo primero que te viene a la mente es la nación, ¿sí?
Claro. Claro.
No la ideología o no lo que predica.
Pero fíjate,
los valores.
Si uno quisiera, y se ha hecho muchas veces, en protesta, un americano tiene el derecho de tomar la bandera americana y quemarla, inclusive, y nada pasa. Así debe ser. Eso es una sociedad libre, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando uno ve la bandera cubana, oye, qué mayor orgullo que ver la bandera cubana. Yo cuando la veo, yo te conté en una entrevista que ver la bandera cubana en un país fuera de Cuba.
Pero además de un joven artista brillante como Luis Manuel, qué orgullo, que él abraza la bandera cubana.
Por Dios, eso representa mi nación, representa la cubanía, representa los valores de mi país, representa al cubano, no la ideología, no quien está en el gobierno. Eso es algo absurdo. Es decir, esto yo creo que se traduce como el absoluto control. Es decir, mira, ya ellos perdieron el control. Vamos a estar claros. Ya ellos han perdido el control, ese control de adoctrinamiento, ese control de roboses que éramos en las décadas pasadas, donde no existía, claro, fuera de nuestra frontera, no existía nada más.
Claro.
No existía. Todo era niños muriendo de hambre. Yo recuerdo que eso es lo que se me daba a mí en la
o
clase,
el racismo en los Estados Unidos,
sí, la policía esto, la policía aquello, y bueno, y entonces ya eso no funciona, ya ellos perdieron el control.
Yo creo que eso es lo que estamos viendo, esos efectos, y le agradezco a los dos por estar con nosotros hoy, tanto a Luz Escobar como a nuestro amigo también Víctor Dueñas allá en Holanda, y ustedes los oyentes, no se nos vayan, que ya regresamos con Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona
en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes acá en Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas aquí por Radio Martí. Y estamos pronto celebrando el primer aniversario. Mikey Vázquez, que está en los controles. ¡Wow! Como se fue el año. Corriendo se fue el año. Tenemos con nosotros ahora en esta segunda media hora a nuestro amigo, uno de nuestros padrinos, uno de nuestros primeros invitados, ya que estamos hablando de aniversario. Anaví Fernández Cabrera, en directo desde La Habana, activista LGBTI. Naví, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, yo estamos muy bien y muy contentos de que el programa ya esté arribando de mi aniversario. Y para nosotros ha sido todo un orgullo y un honor poder participar junto a ustedes y que se vaya conociendo poco a poco la verdad cubana en la comunidad LGBTI.
Sabes que hemos notado esta semana una vez más, y lo discutimos la primera media hora con Luz Escobar desde La Habana y con Víctor Dueñas allá en Holanda. Comentábamos un poco sobre la represión esta, la nueva ola de represión sobre los periodistas independientes en Cuba. ¿Qué piensas sobre esto? ¿A qué se debe esta nueva ola, piensas tú, Naví Fernández Cabrera?
Mira, eso es algo que venía caminando hace algunos meses ya. Lo primero que se hizo por parte del Ministerio de Informática y las Comunicaciones fue aquella medida de que toda persona que publicara en medios de prensa internacionales, que tuviera, además de esto, la posibilidad de tener un blog o algo así por el estilo, que esas personas iban a ser multadas con multas entre 20 y 120 CUC. Es decir, ese fue el primer paso, ese fue el primer indicio. En este momento que se está haciendo, llamados a atención. Para nadie es un secreto que Díaz-Canel, yo creo que ha sido como un pequeño clon del compañerito Fidel, el ilustre metido en la piedra, para que no eche raíces. Siempre
Pedro pica piedra.
Pedro pica piedra, pero para que no eche raíces, por suerte. Pero esta raicita quedó y está haciendo cosas muy similares a lo que se hacía Fidel en su momento. En estos momentos existe en todo el país, no solo en Ciudad de La Habana, sino en todo el país, una ola de advertencias, de revisiones, llamados de atención a todos los periodistas independientes, fundamentalmente a los que se proyectan un poquito más intensamente en las redes internacionales, no tanto en Facebook, ni en redes, no sean un tanto personales. Sí, pero todas estas personas que sí producen información para, por ejemplo, debe decir el CNEC, porque CNEC está, tú sabes, a la orden del día en Cuba.
Sí.
No sé, en hablar del Diario de Cuba, de 14 y medio, de Cubanet, es decir, un grupo de órganos de prensa internacionales que siempre han estado apoyando el trabajo de la sociedad civil. Los periodistas fundamentales de estos órganos están sintiendo ya las primeras llamados a atención.
Bueno, vimos también la detención de Roberto Quiñones hace un par de semanas, que todavía sigue detenido.
Sí, es decir, esto es los primeros indicios de algo grande que en un momento determinado nos va a pasar, porque ya están creadas las condiciones. Es decir, ya hay un antecedente porque ya hay una ley, ya hay una legislación que te dice que no puedes publicar nada en contra del gobierno, porque si publicas en contra del gobierno, ya te lo dicen así en tu cara, que eres opositor. No era como antes, que tú sabes que te daba un margen a defender en este momento, ¿no? Esta ley del Ministerio de Informática y las Comunicaciones, donde reguló las personas que trabajaban con personas en el exterior, las personas que también tenían blog, que tenían páginas web, que tenían un tanto el comercio electrónico, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista internacional, a todo el mundo lo quieren meter dentro de la bolsa del Ministerio de Informática del país. Y todo el mundo debe salir por los sistemas informáticos del país. Y entonces esto está trayendo un grupo de llamados a atención, como te estaba diciendo, a todo lado de la isla. ¿Para qué es esto? Se censuraba.
Ya que mencioné a Quiñones, quiero leer que también hice hincapié a esto en la primera media hora, pero el jefe de diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó esta semana las injusticias, entre comillas, contra el periodista cubano Roberto Quiñones, después que organizaciones de derechos humanos denunciaran. Quería preguntarte, y esto es algo que tú has visto, al igual que yo, hemos seguido la oposición dentro de Cuba, y se mencionó la primera media hora. Primero, el hecho de que el propio gobierno cubano te convierte opositor. Es decir, tal vez muchas personas no se levantan por la mañana a decir, hoy voy a ser opositor. Pero el propio gobierno y sus restricciones y su burdeza y su represión te convierte en opositor. ¿Qué piensas de eso?
Mira, eso es una pequeña realidad. Aquí hay...
Yo diría una inmensa realidad, ¿no? Porque yo no he conocido a alguien que ellos no hayan convertido opositor.
A ver, el problema es que aquí las medidas, las leyes y todo lo que se puede inventar en el andamiaje jurídico tiene los pro y los contra, tienen las leyes y las contraleyes. Y entonces llega un momento en que la situación que te crean personal es una situación tan delicada que no te queda otra que gritar. Y cuando gritas en Cuba, eres opositor, no estás a favor de lo que dice el gobierno. Por ejemplo, yo siempre dije que yo era disidente porque disentía de lo que decía Mariela con el CNC. No, yo para el Departamento de la Seguridad del Estado soy opositor porque me opongo a las ideas de la hija de Raúl. Mira cómo dan lecturas diferentes. Entonces, eso le está pasando a muchos de nuestros periodistas, que están tratando que cada día salga más la realidad del pueblo, cada día salga más las informaciones del país al exterior. Pero eso es un poquito imposible porque las tecnologías, el arribo de Internet a la isla ha traído consigo, vamos a decir, con despertarnos no tan solo en la prensa independiente, sino en la conciencia de los cubanos. ¿Por qué? Porque se ha podido empezar a comparar qué sucede dentro de la isla y qué sucede fuera de la isla. Porque hemos tenido la oportunidad de visitar otros países que supuestamente comparado con Cuba, como siempre ha dicho Cuba, están mucho más malos que nosotros. Cuando tú llegas al país, tú ves como estuvieras en un paraíso. Porque realmente el atraso tecnológico que hay dentro de la isla es inmenso. Sí, hay desarrollo en algunas ramas, sobre todo ramas de la salud, pero en infraestructura económica, lo que mantiene un país, en Cuba es un desastre.
David, lo que es impresionante es cuando uno ve el marco, cuando uno ve la gama entera de estos nuevos opositores, por no decirle otra cosa, ¿no? Ves la gama entera de la sociedad cubana, ves jóvenes primordialmente, blancos, negros, straight, gay, lesbianas, trans, de todo tipo de ciudadanos, ya son parte de esta sociedad civil buscando libertades, y el gobierno, en realidad, yo en los años que he seguido la polémica cubana, nunca lo he visto en esta situación. Es decir, ellos siempre mantenían a la oposición marginada de cierta forma, cosa que no es difícil bajo un sistema totalitario, pero es que esto se les ha ido de la mano, ¿no? Y por eso el Internet es tan peligroso para ellos, como tú mencionas, pero cuando están haciendo cosas como deteniendo a Luis Manuel Otero Alcántara por ponerse la bandera en un performance, son actos tan burdos y torpes y afectan a la gente joven del país que tal vez muchos de ellos ni se han concientizado políticamente todavía, pero el gobierno alienta a que ya se conviertan opositores.
Sí, mira, ¿qué trajo como consecuencia la atención de Luis Manuel? Que ahora hay una corriente dentro del país que se llama que la bandera es de todos. Y la bandera realmente es de todos los cubanos, estemos dentro o fuera del país. Entonces, ellos mismos, con sus acciones, con su forma de actuar, deliberar, están espontáneos como ellos son. Lo que creen a veces son que las personas mismas vayan tomando conciencia. Fíjese algo interesante. En el 2009, yo comencé dentro de la sociedad civil. Te lo puedo decir así con exactitud. A finales del 2009, empecé como activista de la sociedad civil. De la cantidad de personas que había en el 2009 y la cantidad de personas que hay hoy, no se ha triplicado, no se ha centuplicado. Es X veces se ha reproducido la cantidad de personas que están en contra del gobierno. Y entonces te voy a decir algo interesante que está ocurriendo dentro de la isla. Antes éramos, como algunos decían, 4 o 5 gatos viejitos y recalcitrantes. Ahora no. Ahora hay organizaciones juveniles muy bien estructuradas y que están haciendo un papel increíble. Por citarte ejemplo, Jóvenes Unidos Democráticos JACU, como se conoce.
Sí.
No sé, te pudiera mencionar el otro grupo que hay por Pinar del Río, una plataforma que es de intercambio entre universidades, que manda a los universitarios cubanos a ver la realidad de otros países. Ese joven, cuando regresa al país de ese intercambio con una organización del exterior y compara, se da cuenta que hay que cambiar algunas cosas dentro del sistema. Bueno, algunas no, yo diría que casi todas, pero bueno, es decir, la juventud.
Bueno, mira la bandera, la bandera no la tenemos que cambiar, fíjate, la bandera la podemos dejar.
Lo que te decía, es decir, la juventud está tomando protagonismo en, vamos a decir, que la nueva corriente disidente dentro de la isla, y eso es interesante.
La diferencia yo creo que es cómo se riega ahora la noticia y la informática, ¿no? Porque en otras épocas,
lo que te decía.
En las otras épocas, no había ese nivel de comunicación, especialmente dentro de la isla. Es decir, la gente podía escuchar a Radio Martí y ya. Ahí se acababa. Pero.
Y malamente, si entrabas a la página de Giovanni Sánchez, cuando Giovanni Sánchez tenía el blog de ella, automáticamente te circulaban y te tocaban la puerta de la casa. Te buscaban. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era muy limitado las personas que tenían acceso
al uso, los usuarios.
Los usuarios de Internet. Es decir, aquí tenemos Internet hace 5 o 6 años. Uh-huh. Si vamos a la realidad, hace 3 años que la gente está conectada, que la gente está conociendo lo que es Internet. Porque una cosa es que tú tengas el Internet en el móvil y lo estés utilizando solamente para comunicarte con tu familia, que tú tengas Internet en el móvil y empieces a preocuparte cómo se está moviendo el globo.
Pero vemos la medida,
está moviendo el mundo.
Vemos la medida fuerte sobre SNET, que ya todo aparenta que ya SNET muere. Y se une a otra red creada por ellos y dominada por ellos, por el gobierno. Y vemos ese tipo de insistencia en sellar, cerrar, silenciar todo lo que sean vías de comunicaciones alternativas. Y por alternativas me refiero a extragubernamentales. Quiero hacer hincapié sobre esto contigo, porque la importancia del 11 de mayo y los efectos del 11 de mayo yo creo que se van a sentir en Cuba por mucho tiempo, y yo creo que lamentablemente la comunidad LGBTI también va a tener que pagar el precio ese, porque el gobierno cubano no se va a olvidar de eso. Pero el Internet fue instrumental en esa marcha del 11 de mayo que se llegó a conocer como el Stonewall cubano. Coméntanos sobre eso. ¿Piensas que esto va a tener repercusiones o ha tenido repercusiones sobre la reprimir, como han reprimido a la comunidad LGBTI?
Bueno, déjame decirte algo. Tú hablas de una red que existió en Cuba durante años, décadas, que es SNEC, o SNEC como muchos la conocen. Es una red particular, red que se está apropiando el Estado de una forma muy descarada de todo el equipamiento tecnológico que habían adquirido los usuarios para estar interconectados. Ahora sucede que toda esta red se tiene que conectar a las redes Joven Club, si no, son ilegales. Y viene la famosa ley de que te estaba hablando, que ahí entra todo lo que es comunicaciones, SNE, espectro, espacio electrocomunicacional, es decir, todo eso está dentro de esa misma resolución. La idea es esa es clara. Me decía sobre la marcha del 11 de mayo. Esto ha tenido su gran repercusión. No sé si conoces que los miembros de SNEC o SNEC, como se conoce el más popular dentro del país, han tratado también de hacer sus propias manifestaciones y se han concentrado. ¿Qué ha pasado? Que esas concentraciones se las han manipulado porque ya el Estado está preparado a lo que va a pasar. Y en esas concentraciones ha estado hasta el mismísimo ministro de las Comunicaciones intercambiando con las personas administradores de esta red particular de efectividad de la ciudadanía. Es decir, ya se está viendo cómo mediante las tecnologías Cuba se empieza a mover. Mediante las redes sociales, la sociedad se empieza a mover. Ya vimos el antecedente, por suerte, fuimos los pioneros el 11 de mayo. Pero ahora, con SNE, también ha existido movimientos, han existido aglomeraciones de personas, ha existido reuniones masivas en parques donde se le ha ido, se ha dado otra connotación, se ha transformado por parte del Estado para evitar que vuelva a pasar lo que pasó en mayo, porque ya están preparados para eso. Pero realmente las redes sociales están ayudando a organizarse y a mover a la población. Eso es una realidad en estos momentos. Es una vía de comunicación extraordinaria que Cuba nunca había tenido en sus manos. Y hace 2-3 años, cuando ya todo el mundo empieza a utilizar la Internet con otros fines, la cosa se hace un poco más fácil para el intercambio entre las personas.
Navid, sabemos tu background en economía. Coméntanos un poquito sobre lo que está viviendo Cuba en estos momentos. ¿Ya se han disparado los precios? ¿Hay cierta inflación o todavía? ¿Y cómo ves, cuál es tu pronóstico para el resto del año?
Mira, hay algo. En Cuba se hizo una subida de precios, de precios no, de salario, disculpa. Se le subió el salario a muchísimas personas que eran trabajadores indirectos de la producción o trabajadores presupuestados, es decir, que el Estado era quien garantizaba el salario y estos trabajadores no rendían beneficio directo para el Estado, para que no sepa un poquito de economía, es decir, un maestro no genera ganancias al Estado, ni un médico genera ganancias, bueno, en el caso de medicina en Cuba es una cosa de aparte, porque sí genera ganancias para el Estado, con el tema este de las colaboraciones, las cosas esas, que todo eso es colaboración, entre comillas, porque todo eso se paga. Pero dentro de la isla, como es gratuito el servicio de salud, no genera ganancias directas para el gobierno. ¿Qué ha pasado? Subieron los salarios, seguimos con un grado de falta de productos y servicios para gastar ese salario y en cualquier momento comenzaremos con la inflación. Se han hecho muchísimas medidas para evitar la inflación, para evitar de que los precios se disparen. Pero hay una ley del mercado que es la que rige el mercado como tal, es decir, es la esencia del mercado, que es oferta-demanda. Correcto. Si tú no tienes oferta, la demanda va a aumentar y si aumenta la demanda, aumentan los precios. Todo eso es correlativo. Entonces, esa historia, el Estado la conoce muy bien. Está haciendo una pila de inventos para tratar de que esto no se le vaya a las manos. Tuvieron que subir los precios porque el descontento que existía era muy grande. Y como único podían un poquito callar rápido la boca a la gente, era subiendo los salarios. Al subir los salarios, tienes más posibilidades de compra, pero si tú no tienes que comprar, en algún momento se te van a disparar los precios. Porque esa es la ley del mercado, oferta, demanda. Así que yo espero que antes que se acabe el año o a principios del año que viene, tengamos una nueva crisis. Tú sabes que las crisis son cíclicas y me parece que este es el principio de darle la vuelta a la espiral de la crisis y volver a caer en una crisis económica dentro del país en cualquier momento, porque las condiciones realmente en estos momentos están creadas. No hay producción, no hay importaciones, no hay nada que genere ganancia excepto el turismo. El turismo está un tanto diezmado en estos momentos y vamos camino sin lugar a duda a una nueva crisis económica. Y
¿Piensas que el caso Venezuela y la disminución del turismo americano han provocado efectos o han tenido efectos sobre la economía?
A ver, claro que tienen que tener efectos. Ya de Venezuela no viene todo lo que venía. Al turismo americano disminuir también las entradas, sobre todo de estos nuevos empresarios particulares que se habían creado. ¿Sí? Se había creado dentro del país todo un sistema extra hotelero, por decirlo de alguna manera, con casas de renta, restaurantes, bares, cantinas, que estaban apoyando al sistema de turismo, que se ven afectados por el déficit de turistas. Para nadie es un secreto que cuando llegaba a Cuba un barquito de estos bonitos que hay allá, que aquí no hay, un crucero, cada vez que llegaba un crucero llegaban alrededor de 1.500 personas de un palo, de un golpe. Cuando tú te entras al país, 1.500 personas en un gran grupo, en pleno casco histórico,
claro,
no es fácil abastecer los intereses de esa cantidad de personas. Entonces, las ventas se disparaban y todo se disparaba.
Sí.
Las personas que trabajaban.
El efecto dominó.
Ajá. Y entonces se están empezando a caer las fichas.
Sí.
En el efecto dominó, ya tú sabes, empezaron a caerse las fichas. Y te digo que yo realmente espero para el próximo año una pequeña crisis. Cuando
bueno,
digo una pequeña crisis, es el inicio de una crisis, pero que ya va poco a poco tomando su camino. En Cuba hoy casi no hay comida, es decir, producida por el país desde el punto de vista de la agricultura. No hay viandas, no hay hortalizas, muy pocas.
No hay producción.
La carne que se está consumiendo en Cuba es carne importada. Cuba no produce la carne necesaria. Es decir, todo de Cuba es importado. Y entonces, encima de eso, si tú no tienes entrada de dinero, no tienes con qué comprar. Y cuando te empieza a escasear la comida como renglón principal de la vida del ser humano, ahí se te empiezan a disparar los precios.
En menos de un minuto y medio, y tú eres mi barómetro, uno de mis barómetros principales de cómo está el ambiente, en particular en la comunidad LGBTI, después del 11 de mayo, ¿cómo sientes el ambiente de la comunidad? ¿Están los ánimos bajos? ¿Están caldeados? ¿Cómo sientes en los sitios de encuentro, en los lugares donde se conversan estos temas? ¿Cómo está la comunidad?
Mira, en estos momentos es muy difícil decirte. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones. Todo el mundo está en la calle. Y todo el mundo está tratando de divertirse. Y más ahora que estamos en carnaval. Ahora, sí hay una realidad. Han disminuido la cantidad de sitios de encuentro dentro de la capital. Y en el interior del país, yo voy en estos momentos, acabo de tener contacto con Byron Díaz Ramos, que es uno de los activistas que tenemos en Camagüey. En Camagüey hay un solo sitio para toda la provincia, para la comunidad LGBT. Y entonces vemos que no avanzamos, estamos estancados. Entonces,
asumo que la disminución de estos sitios de encuentro no es voluntariamente, sino es porque...
No, eso es respaldado por nuestros queridos gobiernos. Aunque Villacanés fue quien promovió el movimiento LGBT y en Villa Clara, no lo está promoviendo a nivel nacional. Es una pequeña realidad. Y entonces, cada día hay más tropiezos y más tropiezos.
Gracias por estar con nosotros, Navi, como siempre. Nos mantendremos en contacto. Gracias a Víctor Dueñas también y a Luz Escobar, que estuvieron con nosotros la primera media hora. Y principalmente gracias a ustedes, los oyentes de este Arco Iris. Yo soy Joe Cardona y nos hablamos la semana que viene.